Deixin 10 i 9 minuts del matí després d'aquesta entrevista tan bonica que li ha fet la Carola amb en Víctor Amela. No hem deixat marxar la Carola, la continuem tenint aquí, Carola, perquè ens has d'explicar una història.
Sí, una història molt
bonica. La Carola de tant en quant ens explica històries. I la d'avui, home, molt alegre, diem que no és, però bé...
Però tampoc és tan trista com inicialment ens podríem imaginar. Sí.
Miguel Condé.
Sí.
Miguel Condé, l'artista afincat a Sitges des de l'any 69, que és quan va arribar aquí. Doncs, vaja, un artista conegut, consagrat.
Sí, sí, reconegut a nivell internacional, Un pintor reconegudíssim a nivell internacional, que viu a Sitges, com bé dius, amb la seva dona, que es diu Carola.
Carola.
Que ens vam conèixer, sí, sí, les Caroles, sí. Ens vam presentar, ens va fer molta il·lusió, perquè no en som gaires.
No.
I vaig poder parlar amb ell perquè arran d'una campanya que vam conèixer fa unes setmanes, el GoFundMe, que d'alguna manera, d'entrada, obertament, Miguel Condé i la seva dona demanaven ajut econòmic davant d'un possible desnonament de casa seva. Clar, això ens va sobtar, perquè clar, quan tu parles d'un pintor reconegut amb premis internacionals, no de qualsevol, com Miguel Condé, que...
Trinitat Cadassús l'any 2014,
Exacte.
Sí, aquí el vàrem tenir.
Clar, vam pensar, ostres, què ha passat aquí, no? Què està passant? Perquè com és que estan en aquesta situació? I vam anar a parlar amb ell perquè ens expliqués la situació. T'haig de dir que quan vam anar a parlar amb ell, aquesta campanya que va arrencar el dia 10 de juliol, si no tinc mal entès, no, una mica abans del dia 10, o sigui, a principis de juliol, en aquests moments compta de 34.214 euros, és a dir, ha rebut absolutament el suport de moltíssima gent a aquesta parella que els ha ajudat i que, com ella explicarà i el sentirem dir, els permetrà sortir d'aquesta situació, no? D'aquest foradet en el que es troben. Però, en fi, el vam trucar, va rebre a casa seva, molt amablement, amb les mesures de seguretat pertinents, perquè a més la seva dona està fluixeta, està dèbil, i vam parlar amb ell i em vaig trobar amb un home que jo no havia tingut l'oportunitat mai de parlar amb Miguel Condé, sabia qui era però no hi havia tingut mai conversa, i em vaig trobar amb un home que, lluny d'estar deprimit, decaigut, ensorrat, perquè estàvem parlant d'una situació de desnonament,
sí, sí,
és a dir, els feien
la
fora...
La situació podria ser perfectament motiu de tot això que dius.
Sí, sí, depressiu, no? Qualsevol altra persona en aquesta situació probablement estaria... Doncs no, em vaig trobar amb un home animat, reforçat, increïblement molt agraït, per descomptat, a tota la gent que els ha ajudat, i vaig notar... que són un matrimoni feliç, que s'estimen moltíssim, molt, 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 desprenen amor entre ells en cada una de les paraules, i són una parella d'artistes bohemis que han viscut una vida lliure.
Bohèmia,
sí.
Mai millor dit.
I una vida d'artista, de pintor, doncs ell no ha considerat mai que treballés. Ell pinta perquè pintar és la seva vida. Per ell no és una feina. Òbviament s'ha guanyat la vida.
Clar.
I gràcies a la pintura doncs ha pogut menjar, però ni tan sols de vegades viure, perquè aquesta vida de bohèmia els portava moltes vegades que vivien en casa d'un amic que els hi deixava, o estaven una vida nòmoda durant molts anys, no? Que han viatjat molt i han viscut als Estats Units i a Europa.
Com es diu en aquests casos, han vist món.
Sí, però no una vida de luxes tampoc, que ningú es pensi que és una vida bohèmia de luxes. No, una vida senzilla però lliure. Ells triaven i tenien aquella capacitat de decidir i dir, ara doncs tenim l'oportunitat de quedar-nos aquí, doncs ens quedem. I això és el que els va passar amb Sitges, van tenir l'oportunitat de quedar-se a Sitges, els va agradar i van decidir quedar-s'hi. El que passa que aquesta vida bohèmia amb la societat d'avui en dia no encaixa. I, clar, avui en dia, quan arribes a certa edat, si no tens un pla de jubilació, un pla de pensions, si no has estat pensant anys abans en com, què faràs, o si no has anat guardant, fent calaix uns diners per quan siguis gran poder pagar segons quines coses, arribes a l'edat i et tens un problema. I d'alguna manera és el que els hi ha passat. Per tant, és un matrimoni que és l'esperit, o sigui, l'esperit més pur de la bohèmia artística, podríem dir que són ells. En absolut viuen en una casa luxosa ni amb luxe, són una parella modesta. Ell continua pintant, ell considera que està en un moment artístic molt bo, el millor, com molts artistes al llarg de la història, que les grans pintures i les grans obres les van fer de grans, de molt grans, doncs ell té una mica aquesta sensació i pretén i espera que la seva obra, les seves pintures, d'alguna manera el permetin continuar vivint. És veritat que és incert això ara, però tot i això, la capacitat d'adaptació d'aquesta parella a la situació és admirable, perquè el que dèiem, qualsevol altra persona en una situació de bancarrota com la seva, amb l'edat que tenen, amb una dona que té malalta, com la té, probablement...
Sí, estaria, caure forat.
Estaria malament, i amb raó, seria comprensible
totalment.
Doncs ells no, estan profundament agraïts, això és veritat, però no estan tristos. Em van rebre amb un somriure, em van oferir un cafè, és a dir... En absolut vaig trobar una parella trista, vaig trobar una parella que s'adaptava, que assumia la situació i que doncs, buscava la manera de refer-se, i una història crec que molt bonica i curiosa i difícil de trobar avui en dia. Aquestes vides bohèmies que les hem llegit, no? En la història del món de l'art hem conegut molts bohemis, no? I els hem llegit. Però jo no n'havia conegut, jo no sé si, jo crec que jo no havia parlat mai amb ningú amb tant d'esperit bohemi, amb que realment doncs hagués fet les triat la seva vida i el seu camí amb allò que la vida li anava oferint, sense aspirar a grans cases, grans luxes, grans no, doncs simplement permetent-se i gaudint de la seva
d'allò que feia.
Que feia i vivint. Tenen dos fills, ja està. És veritat que la situació ha arribat a aquest punt difícil, que també crec que hi ha una cosa que tu comentava ahir, Pitu. Quan algú fa una campanya d'aquestes de GoFundMe demanant ajut econòmic i en pocs dies veu com ingressen amics, coneguts i moltíssims anònims 34.000 euros... És que alguna cosa, crec, penso, és la meva opinió, sí. Crec que alguna cosa has anat deixant a la vida bonica, no? És a dir, el que durant tots aquests anys probablement ells han anat demostrant i deixant a la gent del seu entorn devia ser prou bo com has perquè deixat, ara sí, la gent els hi ha retornat.
Has deixat, com es diu en aquests casos, una bona petjada, sense dubte, perquè si no, no s'entén.
Si no, es fa difícil es fa de comprendre, difícil. No? Probablement si no demanes ajut econòmic, i no sé si la resposta seria tan massiva, tan brutal i en pocs dies,
en pocs
no?
Dies.
I que, per cert, per tota aquella gent que els hagi ajudat, que sàpiguen que ella està profundament agraït, que està responent a cada una de les persones que han signat, els anònims, ho escoltarem, diu que encara no sap com, però que aconseguirà agrair-los, que aconseguirà agrair-los
d'alguna manera o altra.
Sí, però que en qualsevol cas, tota aquesta gent que els ha ajudat, que sàpiguen que els permetrà sortir d'aquest impàs. I després ell té algun projecte laboral, per tant, esperem que la cosa s'agradi.
Que això l'ajudi a reconduir una miqueta tot plegat.
Sí.
Doncs aquesta és la història que ha elaborat la Carola Fernández anant a visitar, doncs això, a Miguel Condé i la seva esposa, Carola.
Thank you. Yo siempre trato de aclarar de una manera escueta, pero firme, que, y la primera frase creo de mi llamada de ayuda, es que no considero el hecho de que pinto y que soy artista, etc. Esto, en mi caso, no lo considero una profesión. Siempre he pintado. Empecé a dibujar en el taller de mi padre en México, Ciudad de México. Siempre tenía sus pinceles, etcétera, etcétera, etcétera. Y dibujaba y pintaba un poco. Y a veces me decía, oye, Miguelito, este sería un poco mejor, no sé qué, no sé cuánto. Pero soy autodidacto en el grosso modo de la palabra. No he estudiado pintura o grabado, etcétera. He podido darme el lujo de una manera u otra de decir, bueno, quiero pintar, voy a pintar, voy a pedir a mis padres que me financian un poco esto. Entonces, cuando terminé mi educación primaria, fui a high school, pero no, yo no tenía corte de estudioso. Estudié mucho, leo en casa, etcétera, etcétera. Yo creo que en ciertos casos, la literatura, poesía, etcétera, etcétera, teatro, cine, es una condición, es una manera de vivir, de respirar, de alimentarse uno mismo con lo que hace con las manos, etcétera, etcétera. Así es que quería aclarar esto. Entonces, la manera de vivir esa vida no profesional, bueno, puede ser muy versátil, muy, muy improvista. Alguien puede decir, bueno, ven, yo tengo una casa aquí, etcétera, etcétera, nunca voy, puedes vivir un ratito en mi casa, etcétera, etcétera. Así llegamos a Sitges, porque yo tenía una exposición, un compromiso con mi entonces galería en Nueva York, que en realidad fue una galería londinense, pero con una sucursal en Nueva York. Y me propusieron una exposición y dije en aquellos tiempos, Carola y yo ya habíamos vivido varios años aquí y allá, etcétera, etcétera, pero queríamos volver a Europa. Dije, bueno, quiero pintar esta exposición, pero quizá no aquí en New York, quizá en otro sitio. Sí. Pinta donde quieres, etcétera, etcétera. Te ayudamos, bla, 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 transportamos toda la exposición a Nueva York, pero lo puedes pintar en cualquier sitio. En ese momento, un amigo casado con una chica catalana, Teresa Cuatro Casas, dijo, nos conocíamos, todo mi vida es un poco ida y vuelta y muy spread out all over the place. No te lo puedo precisar todo porque estaríamos aquí días. Pero, total, ellos tenían una pequeña propiedad aquí cerca, en Cañellas. Y entonces dijeron, bueno, puedes utilizar la casa de Cañellas, casi nunca vamos, etcétera, etcétera. Así llegamos a Cataluña. Entonces, Cañellas fue... Llegamos en el invierno del 69, más o menos alrededor de Christmas. Y fue un invierno tremendamente duro, nevaba en Niza. En aquellos tiempos no viajábamos en avión, siempre cogíamos un paquebot, uh-huh, y da y vuelta, etc. Maravilloso. Entonces, fuimos a Cañellas. La casa estaba en el campo, rudo, bonito, muy bonito, pero rudo, y teníamos dos niños y quedamos en esta casa una sola noche porque había que organizarlo, etcétera. Compramos calentadores, etcétera, no, nada funcionó. Bajamos a a este pueblo, la Blanca Subur, y quedamos. Volvimos a Cañellas casi un año después para lavar los platos que habíamos dejado del desayuno del primero y único día que estuvimos en esa casa. Entonces teníamos la capacidad de decir esto sí, esto no, esto sí, esto, vamos a ver el mar y quedamos. Pero no te estoy hablando de una riqueza espléndida. Pero la riqueza nuestra fue en esa actitud de, bueno, esto no sirve, no funciona, vamos a otro sitio. Y ha funcionado a tal punto que estamos aquí 50 años después. Una cosa que pasa, no frecuentemente, pero puede pasar, y a veces cuaja un ambiente, una atmósfera, un clima, espacio, etcétera, etcétera, que permite ese tipo de vagabundeo.
Entiendo que sienten que han tenido siempre como la libertad, ¿no?, de poder elegir. ¿Han tenido esta suerte o esta libertad de poder siempre elegir?
Sí, más o menos.
Y llegados a este punto, ustedes viven de alquiler, entiendo que están de alquiler en esta casa. Llega un momento que alguien les dice, están en bancarrota y activan esta campaña.
Exacto. Pero hemos tenido, mira, tampoco es un desastre. Quiero decir que no estamos destruidos, heridos a muerte. Estamos consternados porque lo que funcionaba durante muchos años ya no funciona. Yo creo que pinto mejor y que voy a pintar mejor mañana o pasado mañana. Quizá mejor no es la palabra. Voy a pintar de una manera distinta que creo que será... Tú me dirás cuando ves mi próxima exposición en San Francisco. Entonces tú me diste la palabra hace un momento.
Un reto.
Ha sido un reto que todavía somos físicamente, mentalmente, bla, 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 capaz de enfrentarnos a ese tipo de reto. Y esto ha empezado hace... un rato, continúa y de una manera muy, muy positiva y muy excitante y estamos muy ocupados y haciendo cosas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y me imagino que muy agradecidos con toda esta gente, ¿no?, que ha decidido participar en esta campaña y ayudarles económicamente.
Hombre, claro. Estoy, cada día me pongo a escribir notas de gracias a la gente que conocemos porque hay muchos anónimos y una anonimidad es muy difícil agradecerlo. Encontraré una manera, pero sí, ha sido una respuesta francamente muy, muy, no sé, muy difícil de explicar y difícil de agradecer con los anónimos, pero encontraré una manera.
Entiendo que con este apoyo económico que han recibido, ¿ustedes van a poder solucionar la emergencia en la que estaban, este desahucio?
Sí. Y esto es especialmente importante para Carola porque está incapacitada hasta cierto punto. Y entonces, bueno, ha sido complicado y es una cosa que hay que es lo más importante, cuidar a Carola.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como olvídate, olvídate. Nadie te amará.
Y mira, todos pasamos por un u otro desastre de vez en cuando en la vida.
¿Esto les va a obligar a cambiar esa manera de vivir? Usted ha dicho antes, siempre había podido ser, siempre habíamos vivido de esta manera y de repente hubo un día que nos dimos cuenta que ya no podía ser. No sé si eso les va a obligar, esta situación que han vivido ustedes ahora, les va a obligar a cambiar ciertas cosas.
Mira, no evito contestarte. Tú y yo, y todo el mundo alrededor, ha estado obligado a cambiar su vida de antaño muy brutalmente, a veces no dándose cuenta por la situación política o las situaciones, plural, políticas que nos rodean. Thank you very much. Que nos rodean y a veces algunos de nosotros, o sí o no, somos capaces de darnos cuenta que, hombre, esto ya no funciona. ¿Qué ha pasado con fulano de tal? ¿Dónde ha desaparecido esta universidad? ¿Dónde está la casa editorial X o ese tipo de cosas? Ya ha cambiado el mundo. Sin entrar en detalles, porque ya no hay detalles. Todo es masivo y la construcción societal, o en inglés hay una palabra, a construct, pero a construct no es un edificio, no es un objeto, es una situación, un concepto y una situación que de repente manda o impresiona o altera. A construct es una abstracción que hay que tratar de aclararlo en cómo me ha cambiado la vida esto y esto y esto, pero a veces no puedes, porque es un concepto y materializar o institucionalizar un concepto es muy, 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 muy difícil. Pero estamos en todos, izquierda, centro, liberal, comunista, bla, 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 el construct societal ha llegado, está a las puertas de la fortaleza.
¿Echa de menos usted o va a echar de menos usted ese tipo de vida más nómada, más bohemia? ¿O cree que la va a poder seguir realizando? Usted decía ahora que va a volver a presentar una exposición en San Francisco, es decir, de alguna manera, laboralmente, usted sigue pintando y va a poder seguir ganando dinero de esa pintura.
Bueno, espero que sí. Tengo algunos coleccionistas, tengo algunos galeristas, tengo algunos contactos con museos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo está en movimiento. Y hay una frase actual, no sé qué es el origen, no sé quién lo ha inventado, pero es... ¿Tú hablas inglés?
Yes, a little bit.
Hay una frase que es move fast and break things. Uh-huh. Apúrate y rompe lo que sea. Entonces, bueno, puede ser un poco irresponsable, pero, por ejemplo, en nuestro caso, no hay un elemento de resignación y decir, ay, caray, qué mala suerte, me quedo, no voy a hacer nada, quiero dormir todo el día, etcétera, etcétera. No, ha sido un, your word, reto. Ha sido un reto y siempre tiene que ser un reto, porque si no, bueno, la cosa se pone feo, se pone soso y se muere. Entonces, creo que ese reto de que hablaste es muy fuerte en nuestro caso, para los dos, con nuestros hijos también, y ha sido positivo, ha sido fructífero. Ahora, el tiempo que uno tiene de aguante, esto nadie lo sabe. Tiziano pintó algunos de sus mejores cuadros después de los 90. Entonces, bueno, nadie sabe nada. Hay gente que tiene una época, un boom infantil mozartiano, y luego, chao, se va. Entonces, todos estamos de una manera u otra en una situación similar. Y hay que tener las resonancias existenciales que te permiten sobrevivir X, Y, Z sin entrar en personajes.
Entiendo que esta campaña les va a permitir salir de esta situación tan difícil, con lo cual eso ya es positivo. Su actitud tremendamente optimista y de valentía y de enfrentarse a la situación difícil también seguro les ayuda. No sé si de todo esto se puede aprender algo, o se aprende algo, o no. Simplemente es una experiencia, es una vivencia que uno se lleva y ya está.
Bueno, yo creo que sí, se aprende ser versátil, o se aprende, se goza la versatilidad, porque no siempre es posible, o uno se encuentra en una situación donde el éxito depende sobre formarse parte uniforme de una gran empresa, por ejemplo, una muy, muy gran empresa, por ejemplo, y es otro construct de una sociedad potente, bla, 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 etcétera, etcétera. Y son palabras mayores que a veces funcionan durante X años. La primera revolución industrial fue fantástico, pero arruinó X, Y, Z, el ambiente, los recursos de la tierra, etcétera, etcétera. No hay ningún modelo perfecto. Y entonces es una ¿quién tenía la frase? Cogito ergo sum, pienso, entonces soy. Teníamos un gran amigo en San Francisco, un pintor de ahí, que pintaba, le conocíamos en México, Michael Spafford, y pintaba en el umbral de su estudio en Ciudad de México, pingo ergo sum, pinto, entonces soy. Así, mi latín es muy, muy, muy non-existent, pero puede ser otro verbo. Ahora un monstruo sociopático, etcétera, etcétera, puede ser mato en ergo sum, o destruyo ergo sum. Son palabras mayores.
Ya para acabar, desde luego la capacidad de adaptación que han tenido usted y su mujer es indiscutible en todos estos años, y sobre todo en esta situación, ¿no? Que en una situación no es fácil, la gente, probablemente no todo el mundo sería capaz de decir públicamente estoy arruinado y a ver si alguien me quiere ayudar, pero voy a salir adelante. ¿Cómo están llevando ustedes el tema de la pandemia, del coronavirus? Porque al final esta situación también se enmarca ahora en un contexto de una incertidumbre extrema.
Sí. Bueno, yo no tengo una respuesta, porque es algo que todavía está desarrollando mismo la definición de la enfermedad. Yo tengo familia que son médicos, algún científico, el padre de Carola fue un científico muy notable en su momento, no de medicina, pero de otras cosas. Entonces, sabemos, no sabemos, imaginamos, y yo creo que a un nivel problemático, hay la frase, las artes y las ciencias de tal cosa. Medicina también tiene los grandes médicos o los médicos íntegros, verdaderamente generosos y bondadosos, etcétera. Es una combinación de casi poética de entrar en la vida del enfermo y ayudar al enfermo a veces a vivir, a veces a no vivir mal. Son palabras mayores, ya sé que utilizo esa palabra un poco demasiado, pero creo que en este caso de lo que está pasando ahora, yo sospecho que la obsesión del timing, de decir, bueno, esto va a terminar, etcétera, etcétera, en tal momento, probablemente, sí, no, quizá, es necesario, pero puede que sea un poco inútil en el sentido de que la enfermedad o la situación sociohistórica es incoherente. Cuando es incoherente y tienes gente armada en la calle, estalla la guerra y mueren muchas personas. Es un justo antes de la Segunda Guerra Mundial, había momentos extraordinarios en el invento del surrealismo, del Dada, etcétera, pero nos vemos, algunos vemos esa libertad alocada del Dada, fue como quizá, no digo que sí, quizá un anuncio de que la cosa no va muy bien, porque había un nihilismo creativo, brillante, maravilloso, pero yo creo que los habitantes de Parnaso inventan cosas para tentarnos y torturarnos un poco.
¿Usted y su mujer bien por eso?
¿Perdón?
¿Usted y su mujer bien? ¿Lo están llevando bien?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Perfecto. Pues muchas gracias por atendernos. No. Me alegro mucho de que la situación se haya estabilizado.
Sí, sí.
Y sobre todo, y espero que salgan adelante estos proyectos de la exposición con los coleccionistas, los galeristas, y que de alguna manera puedan remontar su economía y que por muchos años los tengamos en Sitges.
Bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, soy optimista, pero no siempre, porque hay cosas que no comprendes, comportamientos y luego, bueno, todo esto puede cambiar de una manera muy brusca y terrible, tremenda.
Gracias.
A ti, muchas gracias.